El intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Mario. Bueno, para toda la gente de la radio, la verdad que muy bien, con mucha expectativa. Vinimos para cumplimentar los trámites necesarios en el partido para mañana poder presentar nuestra lista de candidatos para las elecciones municipales que van en simultáneo con las nacionales el 22 de octubre, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vos me habías contado a principio de año ya que la decisión era hacer la elección municipal de Sierra Grande en sintonía con las nacionales, digamos.
Ya lo veníamos previendo, era una de las alternativas o la alternativa más fuerte que veníamos analizando y bueno, finalmente decidimos hacerlo, sí, claro.
Venís de un hecho, bueno, la radio lo cubrió vía Carolina González, hizo una cobertura amplia.
Editorial.
Claro, pero además puntillosa, ¿no? Con diferentes actores. Venís de, me parece que fue algo muy trascendente, digo, no solo en términos económicos, sino si querés hasta psicosociales, por decirlo de alguna manera, que el tema de la audiencia pública del oleoducto. Bueno, ¿cómo viste todo eso que implicó un movimiento, digo, muy importante, ¿no? Funcionarios de YPF, diferentes mundos de diferentes sectores del empresariado provincial, gremios, autoridades provinciales, nacionales?
Sí, la verdad que es el corolario de la primera etapa de este trabajo que venimos realizando, ¿no? Primero, se trabajó en la reforma de la ley, que permitiría, o que empezó a permitir, diríamos, el transporte de hidrocarburos por la provincia, y sobre todo llegando a alguna parte del Golfo y poder ser exportado por nuestras costas, que ha generado un debate amplio, pero que ha sido mayoritario. Todos los partidos políticos han visto en esa actividad la posibilidad de poder fortalecer el Estado provincial, ¿no? En aquel momento nosotros no teníamos alguna previsión de que Sierra Grande haya sido o iba a ser posteriormente como analizada dentro de un marco de posibilidades para poder desarrollarse en esta actividad. Uh-huh. Luego, cuando se comienzan con las primeras evaluaciones, se logra dar cuenta de que era potencialmente una zona que brindaba 3-4 condiciones que serían centrales para que esto suceda. Se comienza a trabajar y se comienza a trabajar en el estudio de impacto ambiental, en los diferentes estudios de impacto ambiental, y se comienza a trabajar también paralelamente en lo que es el proyecto, ¿no? De obra, el proyecto
ejecutivo.
Sí,
el gasoducto, en definitiva.
El oleoducto.
El oleoducto.
Y bueno, cuando... ¿Cómo termina todo ese trabajo? Con la presentación del estudio de impacto ambiental en la órbita de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro para su análisis y va posterior en la convocatoria a la audiencia pública, ¿no?
Cuando hicimos la cobertura, bueno, en el programa, porque había sido esa tarde, mediodía, mañana, tarde, la audiencia, elegimos un extracto de tu alocución donde vos hacías referencia a diferentes trabajos, en términos institucionales te estoy hablando, obviamente, realizados por vos y tus equipos de gobierno y asesores a lo largo del tiempo en materia ambiental, porque una de las cuestiones de fondo de todo esto tiene que ver precisamente con eso, con el resguardo ambiental. Y vos hacías referencia, más allá de cuestiones particulares y puntuales, de una de las últimas cosas que se hicieron en el tema del islote, del Parque Nacional
Islote Lobo,
pero vos hacías referencia a algo que me pareció importante, y que tiene que ver con lo que es la actividad petrolera desde 1920 y pico en Comodoro Rivadavia. Porque una de las cuestiones que uno observa en la Argentina, y no ya solo Comodoro, digo Tierra del Fuego, Santa Cruz, bueno, mismo otras zonas del Chubut.
En Caleta.
Claro, es que en la Argentina nunca hubo algún tipo de desastre ambiental originado o en gasoductos, oleoductos, pero tampoco en petroleras offshore, ¿viste? El tema de las torres en el mar.
Tal cual.
Digo...
Y hoy 50, 60...
No quiere decir que no pueda pasar, pero no pasó.
50, 60 años después nos encontramos con un proyecto que va a incorporar tecnología de punta. Que no es la misma tecnología que se utilizaba antes
en
materia de control,
totalmente,
en materia de infraestructura. Así que nosotros hemos evaluado pormenorizadamente la propuesta de YPF. Hemos trabajado con técnicos y profesionales vinculados al sector Por eso cuando yo en el tramo de la locución mencionaba que en lo personal y nuestro equipo de trabajo defiende este proyecto desde el convencimiento y no desde la especulación. Estamos convencidos que va a ser una nueva oportunidad que le va a abrir la puerta al desarrollo y al trabajo en la provincia de Río Negro, en Sierra Grande, y va a aportar Sierra Grande al desarrollo del país, que hoy es a la inversa, ¿no? Hoy estamos colgados de las estructuras gubernamentales. Sierra Grande tiene una economía muy pequeña, muy dependiente del Estado, por no decir absolutamente, de manera, para no ser totalitario, porque hay algunas otras actividades, como la pesca, y muchos pescadores y muchas matrículas de embarque que tienen o que se desarrollan en diferentes puertos, que viven en Sierra Grande, y mineros. Pero después las economías se sostienen con los aportes nacionales, provinciales y municipales. ¿Qué quiero decir con esto? Los empleados, tipo gendarmería, prefectura, todo, ANSES, PAMI, los organismos nacionales,
el de salud,
después los organismos provinciales y sus reparticiones, y después lo que queda lo absorbe el municipio, y con eso se maneja la economía comercial de Sierra Grande. Entonces, cuando al país le va bien en la economía, Sierra Grande crece de manera imponente. Y cuando tiene un traspié la economía nacional, Sierra Grande pasa, pero lo vemos caer como si fuese un ascensor y uno yendo por la escalera, ¿no? Entonces digo, esto generaba un poco la ruptura de ese ideario y de la posibilidad de poder desarrollarnos nosotros en nuestra localidad. Así que estamos convencidos de que es una propuesta muy positiva para la localidad, para la región. Y aparte, YPF tiene una estructura, antes que la centra en la fundación YPF, que antes era un organismo que brindaba asistencia social. En las localidades y en las sociedades donde tenían alguna participación con algún proyecto, la fundación YPF iba generando una conciencia positiva y una mirada positiva de diferentes aportes hacia el proyecto en sí que se estaba desarrollando en el lugar. Hoy, los recursos de la Fundación YPF se vuelcan al estudio y a la ciencia y al desarrollo en lo que vislumbran que va a suceder con la renovación de los combustibles a futuro, a 50 años. Así que apuntamos también a que una pata de investigativa muy fuerte se desarrolle también en Sierra Grande, donde podamos nosotros ver el impacto que tiene en la naturaleza y en nuestro ecosistema la actividad petrolera que se va a desarrollar en el lugar, pero aparte ver de qué manera podemos ir consolidando esa transformación, ¿no? Como que Sierra sea la probeta de la transición entre los hidrocarburos a las energías renovables.
Hacia eso iba a ir ahora. ¿En qué quedó, en qué estado está todo lo vinculado, porque tenía, ¿no?, a Sierra Grande como epicentro, todo lo vinculado al tema del hidrógeno verde? ¿En qué quedó, en qué estamos?
Y eso está muy supeditado al tratamiento de la ley en la órbita del Congreso Nacional, ¿no?
La ley nacional que regularía que la actividad.
Claro, regula y promociona esa actividad. Es una inversión varias veces millonaria.
Sí.
Estamos hablando de 9.000 millones de dólares de inversión. Y que requiere el grupo inversor de algunas garantías en materia económico-financiera, ¿no? Por ejemplo, cómo poder hacerse de los dividendos que genere la actividad, cómo tener alguna mirada diferente por parte del Estado hacia esa actividad. Y este gobierno no ha tenido la fortaleza política para poder impulsar una ley de este tipo en el Congreso, ¿no? Esperemos que de aquí, de esta parte, a lo que viene en materia política se pueda consolidar, pueda tener una mirada general de beneficio o de los beneficios que aportaría esta inversión y este proyecto a la comunidad, ¿no?, de Sierra Grande, pues esto trasciende Sierra Grande, trasciende la región, trasciende la provincia.
Cuando uno mira el volumen de la inversión, estamos hablando, sería la inversión privada más grande en la Argentina desde la privatización de YPF.
Sí, hay algunos datos que marcan esa tendencia. Obviamente los registros...
Tiene una trascendencia, como decimos, más allá de Sierra Grande y Río Negro.
Pero tal cual. Y nos pone a nosotros como país en un escenario de vanguardia. Digo, no solamente trasciende Sierra, la región y la provincia, sino que el país se transforma con este
invasión. Sí, en un exportador de algo que...
Entonces, digo, yo creo que más tarde que temprano... El gobierno va a consolidar la fortaleza necesaria para poderlo impulsarla en el Congreso, ¿no?
Bueno, vos recién señalaba esto de que como que el gobierno se quedó sin aire o peso político para impulsar esto en el Congreso. Bueno, vamos a meternos ya bien en la parte política del diálogo. El 13 de agosto pasado fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y en Río Negro y en el país hubo un terremoto político, que fue el triunfo de Milei.
Muy fuerte, te digo que de un grado de terremoto.
Por eso, en la escala Richter.
En la escala Richter. Yo creo que quedó marcado como el más
7.5 en la escala Richter, el terremoto político Milei. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo asimilaste, tenés suerte porque ya pasaron 2 semanas.
Sí, claro.
Lo pudiste digerir.
Fuimos una de las pocas localidades que la fuerza política Unión por la Patria ha ganado en la sumatoria.
Está bien, te pregunto eso.
Pero,
porque,
a ver, quiere decir que el terremoto,
claro,
no lo tengamos.
No, pero voy a esto. Muy bueno, porque claro, se vota ahora con las nacionales, las municipales, digamos. Voy a esto, porque muchos es notorio que si Milei ganó en 16 provincias, pero no ganó. Y salió tercero en la ciudad de Buenos Aires, donde se elegían autoridades municipales. Salió tercero en la provincia de Buenos Aires, donde se elegían autoridades municipales y provinciales. Salió tercero en Entre Ríos, donde también se elegían autoridades del Estado de Entre Ríos y de los municipios de Entre Ríos. Es obvio que todo el adelantamiento electoral que hubo en las provincias lo terminó beneficiando.
Sí, puede ser. Es una mirada que hay que tener en cuenta. Yo creo que...
Más allá del fenómeno en sí, te digo.
Yo creo que nos agarra en un momento donde quedó claro que la política no ha beneficiado a la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Tenemos una deuda de la parte política muy, muy marcada, muy notoria. Y también conversábamos recién con Caro y por ahí aunábamos algunos criterios, ¿no? Brevemente antes de la nota. Donde veíamos que también hay una cuestión generacional.
Eso es, en alguna medida es cierto. Sí.
Que también ha trabajado sobre el ideario de la búsqueda de un cambio. El tema es que este cambio es muy peligroso desde mi punto de vista. Es el antisistema. Si bien el sistema es perfectible, el sistema nacional, realmente... marca dos aristas muy profundas, ¿no? Nosotros tenemos, ideológicamente hablando, una grieta que data de antes de que Argentina sea Argentina. Estamos hablando desde el virreinato...
Sí, unitario y federales, para ponerle un inicio.
Pero anterior,
sí, pero está
desde
bien,
el
pero
virreinato claro, hasta los gauchos. Contra los gauchos, unitario, federales. Sí. Gente que mira desde Buenos Aires, capital, hacia el resto del mundo, cómo desarrollarse, y gente que mira... con una visión más nacionalista, desde el puerto de Buenos Aires hacia adentro del país, a ver cómo busca desarrollarse. Esa dicotomía es la que siempre marcó las dos aristas ideológicas que han tenido su tándem
en
los gobiernos.
Sí, hay matices en el medio, ¿no? Pero hay dos líneas
que son eso.
Son eso.
Radicales y peronistas. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahora? Esas dos líneas quedaron a un lado. Si nosotros tenemos un nacionalismo, a la derecha tenemos... el neoliberalismo, porque esa traducción de los unitarios se fue volcando en la actualidad a una visión neoliberal que comienza con Menem, que se profundiza con Macri.
Sí, en el medio tenés la alianza donde estaba Bullrich.
Tal cual, pero digo, hay una transición.
Sí, pero es,
que
esa,
no han podido...
es esa línea. Es
versus
cierto.
El nacionalismo en su momento representado por el kirchnerismo. Entonces, digo, nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son las políticas y el diseño de país que más ha beneficiado en esos tándems a la comunidad y a la sociedad. Entonces, en ese camino yo me focalizo, ¿no? Digo, tenemos un modelo de país y un modelo económico que busca esto, el negocio hacia afuera, achicar la participación del Estado en una sociedad que busca ser guiada, que necesita ser guiada para desarrollarse, y versus una política social y una política económica que busca minimizar la participación del Estado, fortaleciendo el libre comercio con el exterior y, con el y en el interior del país. Bueno, esos son lo que siempre veníamos timoneando. Ahora, de la chique del Estado en la participación económica y en la participación política, surge un extremo aún mayor y más profundo que el neoliberalismo, que son los libertarios. Digo,
sí, con son rasgos...
neofascista, desde mi punto de vista.
Sí,
sí,
porque incluso si uno seguía a la definición clásica del marxismo, de qué es el fascismo, que es la dictadura del capital financiero, los principales sostenes de Milei son los bancos. Es real, pero que tiene otro componente que es muy de esta época y que emergió con la pandemia muy fuerte, que es la idea que sintetiza el terraplanismo. O sea, creer que vos, Argentina o cualquier país latinoamericano, digo, esto es indistinto, vos de un día para el otro te podés desconectar de tu principal socio comercial, que es China, bajo el argumento de que no negocio con comunistas, ¿no?
Sí, es muy
peligroso. Bueno, son 15 mil millones de dólares al año de comercio con China, que los tirás. ¿Cómo los suplís?
Yo creo que...
el Mercosur, que es el segundo.
Hay varias ideas que esboza Milei que son inaplicables en nuestro país. Considero que no va a poder ser, gracias a Dios, ¿no? Abolir la escuela pública, la salud pública. Son escenarios muy complejos porque nosotros tenemos una universidad que debe tener un presupuesto cercano a los 70 millones de pesos, poner la Universidad de Río Negro. Dividido en la cantidad de alumnos, estamos hablando de 200 mil, casi 2 millones de pesos por alumno anual.
Sí, sí.
Si alguien me dice que le van a dar 200 mil pesos en el voucher por mes a un joven para que estudie en la universidad,
sí, no.
Realmente lo dudo. Pero más allá de eso, ¿para qué? Para que la estructura de la, de la universidad funcione. Pero aparte de eso, de esos 200 mil que le tienen que dar a cada alumno, digo, la universidad también genera desarrollo tecnológico.
Totalmente. Sí, ciencia, mueve economía.
Ciencia. Y desarrolla investigaciones que aportan, no a la universidad en sí, que aportan al país para que, en los objetivos de industrialización, de desarrollo que busca un país relativamente normal, las universidades hagan ese aporte de ciencia, tecnología y desarrollo que le permitan ir aggiornando la currícula en materia de contenidos que se van a ir volcando para formar las personas que el país va a necesitar. Seguro. Para que las personas puedan después insertarse.
Además, el impacto económico sobre las comunidades, los alquileres, el que va a comprar al supermercado.
Tal cual, yo le quiero decir, Vietnam debe tener un gran porcentaje de aporte dinerario a la economía
totalmente.
Local. Que viene del resto de las provincias.
Son dos universidades acá, además.
Claro, que vienen del resto de las provincias vecinas, que vienen incluso de otras localidades.
De Río Negro.
Sí. De Río Negro, y que aportan a la economía local. Yo quiero ver cuando ese, no sé yo la cantidad de jóvenes que están estudiando, pero cuando eso, esa totalidad de jóvenes se vea diezmada, a ver cómo
¿quién
cae
te alquila,
la economía.
¿Quién te compra?
¿Cómo cae la economía en la capital? En
Seguro.
Nuestra capital. Digo, en nuestra capital, como
sí,
en otras
sí.
sedes
en lugar
de las
del
diferentes
país.
Universidades, ¿no?
Totalmente.
Claro. Entonces, no, realmente entiendo que no puede suceder que el habitante rionegrino realmente considere a Milei como una alternativa real de gobierno. Pero ¿qué pasa? Hicimos tan mal las cosas quizás desde la política, ¿entendés? Que hay generaciones que han perdido la credibilidad. Los padres de estos chicos. Estamos hablando de gente de entre 40 y 55 años. Los chicos que están hoy en la universidad. Digo, ¿qué pasa en esas familias? ¿Cuál es el principal problema que nosotros podemos captar en el pensamiento mayoritario que le ha dado la posibilidad de una victoria a Milei en Río Negro?
Nos quedan 2 minutos. Gracias, Renzo Tamburrini, por venir al programa. Antes de ir a la noticia nacional de Buenos Aires, porque de hecho esto lo en su momento lo informábamos, y es una buena comparación, más allá de todas las diferencias, porque acá no tenés ni vascos, ni catalanes, ni gallegos. En mayo, los socialistas en España se comen una paliza tremenda. Sánchez adelanta las elecciones. En julio fueron, estaban perdidas. Bueno, salieron empatados. O sea, en 2 meses dieron vuelta a algo que ya era inexorable.
Irreversible, exacto.
Massa puede ponerse, porque esto es así, o sea, puede ponerse al hombro y arrastrar como para la épica.
Hay que construirla. No es un desafío fácil. Yo tengo fe que puede ser. Uh-huh. Yo tengo fe que va a suceder. Yo creo que en los trabajos que ha realizado Massa en el ministerio y le han proporcionado los recursos necesarios para estabilizar un poco la debacle económica heredada, y creo que eso se va a reflejar en los trabajadores y en los jubilados y en los estudiantes este mes, en los próximos 30, 40 días, y eso nos va a nosotros propiciar la posibilidad de ponernos competitivos nuevamente.
Vos intuís que el balotaje es Milei Massa, digo.
Yo creo que sí, sin ninguna duda. Yo creo que sí.
Y bueno, es muy difícil hablar de balotaje en la Argentina porque como hay un solo antecedente, que es el de 2015, no tenés demasiado de dónde agarrarte también. Es el único que hubo, o sea.
No tenemos un análisis de...
Claro, no hubo 3 o 4, a eso.
Tal cual. Pero bueno, hay un semblante en la gente que ha generado temor en las últimas horas en las redes sociales, que es donde Milei talla muy fuerte, y creo que si nosotros empatamos nuestra participación en ese ámbito de comunicación, creo que vamos a tener de ahí la gran posibilidad, ¿no?
Gracias, Renzo. Noticias de Nacional Buenos Aires. Luego retornamos.